Alberto Rodríguez, director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Muchos temas, por supuesto, con él, porque esta es una entidad muy, pero muy importante en el país. Doctor Luis Alberto Rodríguez, gracias por estar en los micrófonos de RCN Radio. Bienvenido.
Muchas gracias, Yolanda, por la invitación. Un saludo muy cordial a los oyentes y a toda la mesa de trabajo.
Varios temas en la agenda informativa. Está la reforma tributaria, pero también está un tema de la OCDE con unas recomendaciones de las últimas horas que tiene al profesor Jorge Restrepo muy pensativo, de modo que le cedo la palabra.
Muchas gracias, Yolanda. Y sí, es que su informe, el primer informe de Colombia desde que Colombia es parte de esta organización, falta formalizar unos últimos trámites, muestra una serie de recomendaciones muy importantes en materia de desarrollo, que además deben ser gestionadas por el Departamento Nacional de Planeación con todos los organismos del Estado y la coordinación de la vicepresidencia. También tiene una muy buena noticia este informe, y es que la OCDE espera que el crecimiento este año esté en el 3.4%. Un organismo más que espera una aceleración del crecimiento y da esa buena noticia. También dice que el año entrante se espera que sea levemente superior el crecimiento económico del 3.5%. Y ahí es donde está el cuento. Pues, ¿cómo vamos a hacer para hacer estas reformas en un gobierno pues que tiene una capacidad de hacer reformas difícil, sobre todo porque es un gobierno que tiene una limitada capacidad en el Congreso? Reformas que muchas pasan por la tributación. Pide la OCDE, por ejemplo, cumplir con la regla fiscal, aumentar algunos impuestos, reducir unos subsidios, eliminar exenciones tributarias. ¿Qué tanto van a hacer de eso, doctor Rodríguez, de esas recomendaciones de la OCDE?
Varios temas. El primero, efectivamente, la OCDE sacó el cuarto informe económico esta semana de Colombia. Es el cuarto que hace, lo hace usualmente para los países miembros cada dos años. El último en Colombia fue hace dos años exactamente, en el 2017. El informe tiene esas características. Yo arrancaría resaltando no solo el informe, la presencia del secretario general aquí, los mensajes que ha dado, sino también lo que ha significado esta semana para Colombia, tanto el informe como el pronunciamiento de la Corte Constitucional alrededor de el proyecto de ley de adhesión de Colombia a esta Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que efectivamente dijo la Corte, se pronunció diciendo que era constitucional. Falta un trámite alrededor de otro pronunciamiento de la Corte con el otro proyecto de inmunidad, que es una cosa estándar en los proyectos de adhesión a organismos internacionales, y ese es lo único que falta, y luego el presidente de la República iría a hacer el envío y la submisión final de documentos. Ese es el primer asunto. El segundo, con respecto a las buenas noticias, yo creo que no solo es una buena noticia para Colombia, el presidente lo resaltaba ayer, que esto ha sido un trabajo de muchas personas en Colombia. Nosotros en este gobierno, de alguna manera, cuando recibimos, le dimos un empuje, terminamos el proceso, pero lo hemos reconocido públicamente que ha sido un trabajo de muchas personas en Colombia. El presidente mismo tenía una columna del 2011 en el diario, en uno de los diarios económicos en Colombia, donde resaltaba que eso era algo importante para Colombia, y creo que eso debe señalarse. Y es una buena noticia precisamente porque es un propósito de Colombia, de colombianos, de la sociedad colombiana, el sector privado, de academia, de varios gobiernos trabajando en este propósito.
Pero ahora la OCDE lo que le recomienda a Colombia es cositas para hacer. Dijéramos, la buena noticia, el gobierno del presidente Duque lo considera así, es estar en la OCDE, decisión de la Corte Constitucional y demás. Pero deteniéndonos en el reporte que ya hace puntual, y me gustaría mirarlo punto por punto, doctor Rodríguez, es la OCDE dice que las políticas sociales en Colombia podrían ser más eficaces en la reducción de la desigualdad. Es la más alta la desigualdad en Colombia entre los 36 países que son miembros plenos de la organización, la más alta, con lo cual, pues, por supuesto, puesto que nos pone unos retos inmensos. ¿Qué decir sobre el tema de la desigualdad, que sigue siendo uno de los grandes lunares que tenemos en el manejo económico? Es decir, que haya crecimiento maravilloso, que sigamos generando buenas prácticas, maravilloso, pero que de eso le toque un poquito a más parte de la población.
La OCDE lo resalta, y resalta básicamente dos tipos de desigualdades en las que hay que trabajar. La primera, a la que usted hace referencia en ingresos, Colombia tiene un reto muy importante en eso. Por ejemplo, el coeficiente de Gini en Colombia antes y después de la política fiscal no cambia. Eso lo había dicho Nora Lustig hace un par de trabajos, hace como unos 15 años, y la OCDE ha estado reiterándolo para los países de América Latina. Efectivamente, Ahí tenemos retos y yo creo que uno de los más importantes es que podamos resolverlo a nivel territorial, a nivel local. Esa es el segundo, la segunda característica que pone en retos y preocupación la OCDE. Si bien hay un problema de desigualdad del ingreso, la OCDE reconoce, por ejemplo, la disminución contundente, evidente, de la tasa de pobreza en Colombia, que ha disminuido casi a la mitad, desde un 50% que había hace menos de 15 años a 27% exactamente ahora. Pero dice, todavía tenemos diferencias regionales muy importantes. Hay algunos departamentos y algunas regiones del país que tienen tasas mucho más altas que ese promedio, y es ahí donde debemos trabajar. Es por eso que el Plan Nacional de Desarrollo, en el enfoque que tiene de tener unos pactos puntuales por regiones, de tener unos trabajos, no es lo mismo el trabajo de desarrollo para la región centro que para la región Caribe o para la región Pacífico. Cada uno tiene necesidades, tiene cuellos de botella y tiene especificidad en cada uno de sus requerimientos de necesidades básicas insatisfechas.
No la obstante, OCDE, perdón que lo interrumpa, la OCDE hace diagnóstico y también hace recomendaciones para saber qué recomendación hace en esta materia. Es decir, cómo disminuir ese índice de desigualdad que es tan preocupante en Colombia, porque habla también de los problemas de desempleo, por ejemplo, y demás. Entonces, si hace recomendaciones y dice, sugerimos hacer esto para reducir la desigualdad, o no, en esta materia en particular.
Hay muchas sugerencias, y no solo en este informe, sino en los documentos generales de la OCDE. Normalmente se centran en los más polémicos, ¿sí? pero yo creo que vale la pena resaltar otro tipo. Por ejemplo, una recomendación que ha hecho de manera contundente para atacar los problemas del mercado laboral. Uno es la educación para el trabajo. Han resaltado que si bien los países que crecen a tasas por encima de determinado número tienen mayores posibilidades de disminuir el desempleo, no obstante, es cierto que las brechas entre la oferta y la demanda laboral durante mucho tiempo es difícil cerrar. Entonces ellos dicen, mire, es muy importante, por ejemplo, aumentar la inversión en educación. Y por eso nosotros en el Presupuesto General de la Nación del 2019 y del 2020, el presidente fue muy explícito, tanto con el Ministerio de Hacienda como con el Departamento Nacional de Planeación, en tener el presupuesto más alto en educación que se ha hecho en Colombia. Lo cumplimos en el 2019, lo cumplimos en el 2020. No obstante, no es suficiente con simplemente incrementar el monto de inversión y el gasto de inversión. Es importante que los programas vayan exactamente a los problemas que hay de brechas entre la oferta laboral y la demanda laboral. Esa es una cosa que es muy específica la recomendación. La segunda recomendación muy contundente es el papel que juegan las tecnologías y las nuevas comunicaciones en el mercado laboral y en la disminución de brechas. A veces los dispositivos móviles son herramientas de promover la equidad, son herramientas para disminuir las brechas entre las ciudades donde hay aglomeraciones de capital, donde hay aglomeraciones de capital humano, donde hay aglomeraciones de actividad económica, y de alguna manera los dispositivos y las conexiones y la conectividad sirve para disminuir esas brechas. Esas dos recomendaciones, yo creo que Colombia tiene mucho para hacer ahí. Hemos avanzado. En los últimos 14 meses nos hemos puesto esa tarea. Colombia lleva décadas trabajando en esos dos temas, pero efectivamente todavía tiene retos importantes en esos dos elementos.
Hablamos con Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Una precisión sobre este tema de la desigualdad que tiene Juan Carlos Iragorri.
Sí, doctor Rodríguez, ¿cuál es la región del país con mayores desigualdades y qué recomendaciones hace la OCDE para disminuirlas, para reducirlas?
Una recomendación específica que hace para los departamentos que tienen mayores tasas de pobreza 1 y de mayores índices de concentración de ingreso.
¿Qué son cuáles?
Chocó, Guajira, son los departamentos que tienen tanto tasas de pobreza más altas, que están por encima del 50%, mientras Colombia tiene un promedio de 27%, como índices de concentración de ingreso también. ¿Qué recomendaciones hace específica? Por ejemplo, nos decían, mire, si bien el Plan Nacional de Desarrollo, que ellos nos hicieron comentarios en su momento, nosotros solicitamos comentarios de retroalimentación en los comités técnicos de ellos, nos dijeron, si bien están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien tiene unas metas específicas, tiene unos programas que prometen y que tienen evidencia empírica que pueden funcionar, vale la pena que trabajen muy de cerca con los gobernadores y con los alcaldes nuevos que van a iniciar en enero del 2020 para poder alinear los esfuerzos. De nada sirve que el Gobierno Nacional Central tenga unas políticas bien diseñadas, que tenga unas políticas específicas, que tenga unas políticas contundentes, que tenga unos niveles de gasto social importante, como es el caso de los que tenemos el presupuesto 2019 y 2020, si no trabajan de manera articulada. Por ejemplo, nos dijeron también Juan Carlos, la importancia del sistema general de regalías. El sistema general de regalías en Colombia tiene mucho espacio para mejorar. Es por eso que incluimos un acto legislativo y va en sexto debate en el Congreso. Solo le faltan dos en la Comisión Primera del Senado y luego en la plenaria del Senado. Pero a pesar que tiene espacio para mejorar, resaltaban que otros países los están mirando de los 36 miembros porque tiene buenas prácticas. Tiene buenas prácticas, por ejemplo, son los departamentos y los alcaldes y las alcaldías quienes definen este tipo de rubros. Pero quiero aprovechar para hacer dos pequeños comentarios, Yolanda, y un poco en reacción a la primera intervención del profesor Restrepo. La primera, la limitada capacidad del gobierno del Congreso, y yo en eso tengo diferencias, y lo voy a poner con un solo ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en clase de economía colombiana, en alguna ocasión me pusieron a leer el libro del profesor Musgrave. Era de 1969, es un economista de finanzas públicas muy prestigioso, que era canadiense, yo no conozco las razones personales porque venía mucho a Colombia. En 1969 él publicó un libro que se llamaba Retos de las Finanzas Públicas en Colombia, o algo por el estilo, o Asuntos de las Finanzas Públicas de Colombia. Yo me acuerdo que en ese momento, en 1969, él decía que el impuesto de industria y comercio era desactualizado, antitécnico y regresivo. Y recomendación, por favor, hay que hacerlo descontable contra renta o hay que eliminarlo, o hay que hacer algo con el impuesto de industria y comercio. Yo me acuerdo que mis profesores, todos de economía en pregrado y en posgrado, me decían que eso los economistas estaban de acuerdo que había que hacerlo. 1969, o sea, estamos hablando exactamente 50 años. Pues pasaron 50 años para poder hacer descontable por primera vez en la historia de Colombia el impuesto de industria y comercio que los economistas sabían hace 50 años. Y yo me acuerdo del debate, yo tuve el privilegio personal y profesional de trabajar en la ley de financiamiento desde el Ministerio de Hacienda, y me acuerdo de esos debates. Y me acuerdo tener que tomar el libro del profesor Musgrave para decirle a los coordinadores, a los ponentes, mire, esto todo el mundo sabe que hay que hacerlo, en Colombia todo el mundo de acuerdo que sabe que hay que hacerlo, nunca se había hecho, nunca se había podido hacer. Nunca ningún gobierno había tenido la capacidad, no sé cómo se llama, política, de comunicación, de convencimiento, de persuasión, no sé cómo se llama eso, pero, por ejemplo, eso es un ejemplo claro. Le voy a poner un segundo ejemplo, que no va tan lejos como la misión del profesor Musgrave de 1969, pero sí va a menos mínimo 30 años. Yo me acuerdo haberle escuchado al exministro recientemente fallecido Perry y al exministro Junguito muchas veces escucharle lo del IVA de los bienes de capital. O sea, mínimo 20 años, 15 años estar escuchando en las columnas de ellos y estar leyendo que el IVA de bienes de capital era un absurdo en Colombia y que era de los pocos países que éramos absolutamente sui generis en los que no le cobrábamos IVA a unos productos de consumo, sino que le cobrábamos IVA a los bienes de capital. Pues la ley de financiamiento, nuevamente, era una medida costosa, 0.5, 0.6 del PIB en términos fiscales, y al final lo pasaron.
Lo lograron, claro, y eso está ahora en la reforma tributaria. Dígame, porque aquí hay una gran cantidad de reformas, dígame dos reformas que usted sabe que el gobierno va a hacer y que espera lograr pasar en el Congreso.
Ahí le menciono tres que el presidente las ha señalado y que efectivamente están no solo en este informe de la OCDE, sino en un par de informes anteriores también. La primera, los asuntos relacionados con la protección a la vejez. Esa es una. La segunda, la que hace relación al financiamiento de pequeñas y medianas empresas, puntualmente al mercado de capitales. Y la tercera es la del acto legislativo de regalías. Las regalías ya está en sexto debate.
Esa es la agenda de reformas entonces, pensiones, fíjese, o lo que llaman ustedes que protección a la vejez, regalías y mercado de capitales.
Esas tres no solo están en el informe de la OCDE del 2019, no solo están en los informes anteriores, sino que adicionalmente están en el marco fiscal de mediano plazo. En el marco fiscal de mediano plazo, exactamente el recuadro 4D, yo me acuerdo que lo dibujamos en una línea de tiempo, tenía las prioridades en reformas económicas, están puntualmente estas tres. Adicionalmente, el presidente luego en la instalación del Congreso del 2020, del 2019, perdón, el 20 de julio, nuevamente resaltó estas tres reformas, hacían parte del plan de trabajo, y yo creo que eso va a servir para continuar avanzando. Colombia es un país que tiene contundencia, lo hablábamos con el secretario general ayer, tanto en el desayuno, el almuerzo y la comida que hubo alrededor de estos temas, y yo le decía, mire, a mí me cuesta mucho trabajo ser pesimista, y me cuesta mucho trabajo ser pesimista, ¿por qué? Yo le ponía un ejemplo. Si usted coge y compara a Colombia, la generación inmediatamente anterior a la mía, o sea, mis padres, 1960, póngale que es más o menos la fecha de nacimiento de ellos. La esperanza de vida al nacer de mis progenitores, cuando nacieron, era infinitamente menor que la de ahora. Si usted le pregunta a la generación inmediatamente anterior, ¿cuántos eran los años de escolaridad que usted tenía en ese momento? La respuesta debe ser 3 años. Alguien que haya nacido en 1960 tenía 3 años de escolaridad. Mi hija está a punto de nacer en un par de semanas. Mi hija, cuando nazca, solo por nacer, unas décadas después que mis progenitores, la diferencia que hay entre mi hija y mis progenitores soy yo, una generación, los años de escolaridad promedio que va a tener son 12.3 años. 4 veces años de escolaridad en una sola generación. Por supuesto que hay retos, por supuesto que hay retos, sin lugar a dudas. Todavía tenemos mucho para hacer. Tenemos asuntos en desigualdad, tenemos asuntos en desigualdades regionales, por ejemplo. Tenemos retos infinitos en que tenemos una población que es cambiante, ya no somos una población tan joven. Tenemos retos asociados, por ejemplo, a las ciudades, a cómo se componen las ciudades, pero es evidente y contundente sí. Que Colombia cada vez avanza.
En eso dijéramos que no hay discusión sobre lo que se vivía hace 50 años, en fin, pero también no hay discusión, y lo dice la propia OCDE, en que seguimos todavía manteniendo unos niveles muy, muy altos de desigualdad. Pero bueno, hay esas tres políticas para implementar, la reforma pensional o reforma en el tema de vejez, financiamiento de pequeñas y medianas empresas y el tema del mercado de capitales y las regalías. Hablemos de la ley de reforma tributaria. ¿Cómo están las cargas en el Congreso y si el gobierno cree que la saca fácilmente? Porque recordemos que esta ley de reforma tributaria va a reemplazar la que se cayó en la Corte Constitucional, que es la ley de financiamiento. Se ha presentado la misma, salvo con algunos detalles que se dice son menores. Usted nos dirá si hay algún cambio que sea sustancial, pero si tienen ya garantizadas mayorías para pasar esa ley en el Congreso. ¿Cómo va esto?
Primero con los cambios. Efectivamente, se radicó esta semana nuevamente el proyecto de ley. Es exactamente el mismo proyecto de ley, no solo en concepción, que busca disminuir los impuestos en Colombia, lo cual la OCDE en su informe dice que eran muy altos. Esa disminución se ha visto ya, ha tenido una traducción evidente. No estamos hablando filosóficamente, sino ya hay evidencia que el crecimiento económico ha aumentado, que el crecimiento económico de Colombia este año, según la OCDE, va a ser 3.4% para este año, que es 2 veces el promedio de la OCDE, que es por encima del promedio mundial, que es más de 6 veces el promedio que espera para América Latina. Y esa ley básicamente la radicamos tal cual. ¿Qué le cambiamos? Le cambiamos 3 artículos exactamente, 3 artículos, que son las asociadas, 8 artículos puntualmente eran asociados a la normalización del 2019. Como la normalización iba hasta el 31 de diciembre, pues básicamente
queda
no
vigente.
Tenía sentido, ya está hasta el 31 de diciembre, y otro par de artículos que tenían una redacción similar, pero no hay ningún cambio
sustancial.
Hay ajustes naturales, por ejemplo, si había algo que decía que tendrá 6 años, 7 años de vigencia de X cosa, o tendrá 5 años de vigencia de X asunto, pues obviamente ya no dice 7, sino 6, sí, porque ya pasó el primer.
Bueno, cosa, y las mayorías.
Y el asunto del Congreso. Nosotros hemos sido muy respetuosos. El presidente de la República ha demostrado, no solo lo ha dicho, sino que lo ha demostrado con creces, que es respetuoso en las instituciones. Es respetuoso del Estado Social de Derecho, es respetuoso la Constitución, y parte de la Constitución es la independencia de poderes que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Es decir, no sabemos si están las mayorías.
Esa es la primera cosa. La segunda es, el Congreso de la República ya aprobó esta misma ley, exactamente la misma ley. Yo creo que debemos esperar, y respetuosamente lo hemos señalado todos, no solo el Gabinete Económico, sino el Presidente de la República, que el Congreso efectivamente ratifique esta ley. Nosotros vamos a iniciar las conversaciones con ellos
después de las elecciones.
Después, en cuanto pase esta temporada, que como conoce el país, pues es muy movido para el Congreso de la República y para los electores, los que tienen elecciones regionales. Pero efectivamente creemos que hay un buen ambiente de trabajo. La ley de financiamiento fue un ejercicio muy constructivo, un ejercicio donde el Congreso de la República participó activamente, donde de manera respetuosa hicimos cambios tan importantes como lo del IVA de bienes de capital o del ICA, que hace 50 años en Colombia quería hacerse y que no se ha podido hacer, y que el Congreso de la República, en conversación con el Gobierno Nacional, efectivamente tomó la decisión de romper mitos y hitos que se habían esperado durante 50 años.
Doctor Rodríguez, pero si por alguna razón el Congreso no aprueba ese proyecto de reforma tributaria, porque eso puede pasar, ¿qué consecuencias tendría un hecho así en concreto para la economía colombiana?
El contrafactual es evidente. Ya hemos visto lo que ha generado la ley de financiamiento. La ley de financiamiento lo decía ayer la OCDE, pero lo dijo hace una semana Standard & Poor's. Lo dijo hace un mes el Fondo Monetario Internacional. La ley de financiamiento es lo que permitió que en Colombia nuevamente tengamos tasa de inversión extranjera directa creciendo al 24% en el primer semestre. O que tengamos tasa de crecimiento económico dos veces la que se espera de la OCDE o seis veces la que se espera en América Latina. La ley de financiamiento ya mostró resultados, que básicamente es una ley para reactivar la economía, es una ley para promover la inversión privada, es una ley en la que le da un papel preponderante a la generación de inversión para poder cambiar la calidad de vida de los colombianos. Si por alguna razón Colombia no tuviera esa ley, pues tuviéramos un escenario como el que teníamos antes, y eso es muy claro. O sea, en el 2017 estábamos creciendo a 1.4, casi la mitad, por menos de la mitad de lo que estamos creciendo en estos momentos. Seguramente hay un efecto ciclo también, eso hay que decirlo de manera clara también, pero es evidente. La razón por la que en Colombia se está invirtiendo más, ayer lo decía el Consejo Gremial. Miren, el Consejo Gremial se pronunció, a pesar que tiene diferencias con algunos artículos. Nadie está diciendo que es una ley perfecta. Nadie está diciendo que es una ley que resolvió todos los problemas de Colombia. Nadie lo ha dicho. Resolvió un problema muy importante, que era la generación de inversión y de valor agregado en Colombia. Pero a pesar de tener diferencias con algunos artículos, decían, mire, nosotros ya hemos hecho inversiones, nosotros ya hemos visto el efecto que tiene. Es una ley que incluso los colegas que hacen análisis de finanzas públicas nos habían dicho que no iban a alcanzar los números. No, que usted le está bajando mucho los impuestos con la falsa analogía a los ricos, como si la empresa fuera un rico y no las personas fueran los ricos. Con esa falsa analogía nos dijeron que estamos bajándolo mucho y que no iban a cuadrar las cuentas. Ya se ha demostrado con números que no solo cuadraron, sino que nosotros en el marco fiscal de mediano plazo estamos planeando y pronosticando un crecimiento de 3.6. Estamos creciendo a 3.1 el primer semestre. Y a pesar de eso, de estar creciendo por debajo de lo que teníamos el marco fiscal de mediano plazo, Yolanda, hoy tenemos un recaudo tributario, 12.1% por encima, a 30 de septiembre. Sí.
Doctor Luis Alberto, una pregunta muy concreta. ¿No temen ustedes que pase algo similar a lo que ya ocurrió con la ley de financiamiento en relación con el Plan Nacional de Desarrollo, que pudiera tener algún tropiezo en la Corte Constitucional? Tiene varias demandas ya allí. ¿Están preparados para eso, para librar alguna batalla jurídica en favor de lo que se aprobó en su momento por el Congreso en relación con el Plan de Desarrollo?
Por supuesto. Todas las leyes tributarias y todos los planes de desarrollo siempre tienen demanda, en mayor o menor número, y siempre se hace un trabajo de seguimiento en medio del respeto de la independencia de los poderes también, y en eso me gustaría ser enfático. Yo creo que está bien que en Colombia y en defensa de la democracia está bien, ya demostrado con creces el continente que pasa cuando no hay respeto de esas división de poderes, y nosotros pues esperamos los anuncios de cada uno y los comentarios y las decisiones de cada uno de los poderes independientes.
Claro, doctor Rodríguez, en Chile hubo un estallido social por la enorme inequidad y la gran falta de movilidad social. ¿Qué medida debe hacer Colombia para evitar que ocurra una situación similar como la de Chile?
Yo creo que el asunto de Chile, no solo el de Chile, sino lo que ha pasado en el resto del continente, le deja lecciones muy importantes, no solo a los tomadores de decisiones, no solo a los mandatarios, sino también a la sociedad como un todo. Por ejemplo, Chile es un país que tiene un PIB per cápita, el PIB per cápita más alto en América Latina. Ha tenido los avances en la mayoría de los indicadores socioeconómicos que envidia a cualquier país de América Latina. Y a pesar de eso, hay demandas puntuales. Yo creo que es clave resaltar, y es una lección aprendida para las nuevas generaciones y para todos los ciudadanos que toman decisiones en Colombia y los que opinan, que efectivamente hay un asunto meramente económico de aumento de ingreso, que es importante, pero el asunto de equidad y de resolver las demandas sociales es muy importante.
Hay que escuchar.
El PIB per cápita por sí solo no es una medida. Nosotros por eso, con el DANE y con la OCDE, antes que llegara el secretario general, los dos días previos tuvimos un taller sobre este tema de métricas del bienestar, porque las métricas del bienestar no son solo el PIB per cápita, no solo es tener o no tener un empleo.
¿Cómo se mediría?
Hay muchas otras variables. Por ejemplo, resaltaban la importancia y que Colombia ha avanzado mucho en eso, en el índice de pobreza multidimensional, que mide otro tipo de características, o por ejemplo, el uso del tiempo, Yolanda. Pareciera que fuera una cosa menor, pero el mismo uso del tiempo. No es lo mismo tener un PIB per cápita determinado, del valor que sea, pero tener largas horas de transporte o largas horas de cambio de un trabajo al otro o cosas por el estilo, que tener un trabajo determinado, más estable, que se pueda tener teletrabajo. Hay unas demandas que son de alguna manera de país diferente al de que estamos acostumbrados, de los países a los que estamos acostumbrados. Probablemente ese salto de país de ingreso medio alto a un país de ingreso alto exige otro tipo de cosas. La calidad de vida no solo se mide por el dinero o por el detalle específico de cuánto recibe, sino que hay otras características que vale la pena revisar. ¿Qué medidas estamos tomando? Pues nosotros, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en cada una de las decisiones que hemos tomado, hemos tenido siempre en la cabeza tener crecimiento económico con equidad. No nos interesa el crecimiento económico por sí solo. El crecimiento económico es una razón, es una condición suficiente, necesaria, pero no suficiente. Es una condición que sirve efectivamente para avanzar, sirve para aumentar el gasto social, pero el fin último de la política pública debe ser aumentar la calidad de vida.
Me quedo con esa frase, doctor Rodríguez, aumentar la calidad de vida, y me quedo con este dato: no solamente a través del PIB per cápita se debe medir lo que está pasando en un país, hay que tener otras métricas del bienestar, que es importante, cómo están los ciudadanos, cómo están viviendo, cómo está su calidad de vida. Él es Luis Alberto Rodríguez, el director de Planeación Nacional, un hombre muy joven, por cierto, que está al frente de esta, que es una de las entidades más importantes del Estado. Estábamos pendientes de poder conversar con él, y le agradecemos mucho estos minutos para los oyentes de RCN Radio, y esperamos que nazca muy bien su hijo. ¿Primer hijo?
Sí, señora. Hija.
Hija. ¿En qué? Cuestión de 15 días.
Pues estamos en la semana 38 ya. El médico nos dice que en cualquier momento, por eso miro el celular frecuentemente estos días, porque desde ahora hasta el 8 de noviembre pueden nacer en cualquier momento.
Pues felicitaciones de entrada, tómese el tiempo que requiere, porque hay que darle tiempo a eso. Sí, no solamente la ley María, sino estar allí, estar presente. Yo sé que con un trabajo como el que usted tiene es difícil, pero esos son los retos también de la vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, espero que pronto volvamos a comentar otros temas importantes para el país.
Es Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional, en los micrófonos de RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 55 minutos.